Mediodía.
Luz de cruce. Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Hoy es tu Kia de suerte. Kia Autopista Sur, en Valencia, Paterna, Alginet y Torrent.
Si eres de los que no puede esperar para estrenar un Ford Kuga EcoBoost, aquí va un cuento para amenizar la espera.
Érase una vez. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado.
Listo, se acabó la espera. Porque a veces lo bueno no se hace esperar. Ford Kuga EcoBoost con entrega inmediata. Que tus ganas de disfrutarlo no esperen. Condiciones en Ford.es.
Buenas tardes, bienvenidos a Luz de Cruce, la actualidad del mundo de la movilidad que da el banderazo de salida en este mismo instante, inmersos en este acueducto, para muchos disfrutando un día de fiesta, para otros no tanto, como pueden apreciar, pero en cualquier caso, bueno, para intentar disfrutar. No sé si se está disfrutando mucho en el ayuntamiento o no. Yo le digo, si le dijera un titular, por ejemplo, 1 millón de personas visitan Requena cada año, o por ejemplo, 100 millones de viajeros visitan Requena cada año. Diría, oiga, 100 millones, perdón, no cabe tanta gente en Requena. Pues algo así es el estudio que ha llevado a cabo el Ayuntamiento de Valencia, que se ha hecho, que no ha llegado hasta nosotros, pero sí se ha hecho público a través de diario.es y se ha publicado que, vamos, por lo menos mi referencia sería el 75% de la gente que pasa por Colón, el 75% va absolutamente de paso. La calle Colón, la realidad, según diario.es, 25% a pie. Es decir, serían los que podrían parar a comprar algo, esos 25%. Porque los que van en bus, que son los que contabilizamos en Requena, los que van en el AVE, pasan por allí, oye, pasan por Requena, claro. Y hay que contabilizarlos, deberían de pagar impuestos también por pasar por Requena en el AVE o por pasar con su coche, con su camión, por la A3, porque es el término de Requena. El 60% se contabiliza además que los que van dentro de los autobuses, que van obligados a ir por ahí, por la calle Colón, porque se ha desviado, como saben, todos los autobuses, prácticamente todos, o todos, de por Colón, el 8% lo hace en coche, pero claro, es que no tienen otra fórmula. Estos sí que van sí o sí, salvo que sean torpes, lo lógico es que cojan la calle Colón porque necesitan pasar por Colón, porque ya es un absurdo pasar por Colón si no vas a Colón o a Yacentes. Es una locura. El 6% lo hace en bici. Dice en bici y sumamos, supongo, también a los patinetes. Cuando dice 6%, supongo que son las dos cosas, tanto patinetes como bicicletas. Estos no paran tampoco. No paran en ninguno de los comercios de la calle Colón. Por tanto, es una calle absolutamente de paso. Pero lo que me hace gracia es el 60%, más de la mitad de los que pasan por Colón van en bus. Hombre, pues claro, pero no paran, no bajan del autobús. Lo hablaremos en un ratito con nuestro experto en seguridad vial y hombre, además, de que saben que, bueno, que conoce muy bien nuestra ciudad, que es Juan Bárbara. Hablamos enseguida con él. Por cierto, hablando de esto, el ayuntamiento, o se pide al ayuntamiento, por parte de la Federación Valenciana de Empresarios de Transporte y Logística, pide al Ayuntamiento de Valencia que la zona de bajas emisiones no penalice las operativas de transporte. Son bastante vengativos. La restricción de acceso a vehículos afectará principalmente a las mudanzas, a la distribución urbana de mercancías, a los servicios de grúas, que representan el 25% del transporte valenciano. Atención, la Federación, esa Federación Valenciana de Empresarios y la Logística, reclama al Ayuntamiento que fije un periodo de transición para renovar las flotas de las empresas que operan en esta zona de bajas emisiones y demanda más ayudas. O sea, ya saben lo que pasa, son, bueno, pues no hay mucha confianza en ellos, ¿eh? En el Ayuntamiento de Valencia. La inversión en una grúa, por ejemplo, amortizada, está en 7 años aproximadamente. Con nosotros David de Diego. Hola David, muy buenas, ¿cómo estamos? ¿Qué tal?
Buenas tardes, Vicente.
¿Qué hay? Oye, qué bien te oigo, ¿eh? A ver, sí. Si te oye con un poquito de ruido, pero si pones la mano encima del equipo, igual podemos escuchar.
Mejora, ¿verdad?
Sí, tenemos un pequeño rebote también, pero bueno, vamos a ver, poco a poco tendremos ese estudio central en casa de David y Diego. David, te encuentras mejor, ¿ya? Todo bien, ¿no?
Ya recuperándome ya de esta gripe que yo creo que ha asolado, ya pasamos el COVID, pero bueno,
Llegan modalidades nuevas y que atacan otras partes del cuerpo.
Pues te has dado cuenta, al final lo que hemos hecho es poner un estudio central en casa de David y Diego y ya está, resuelto el problema. ¿Has visto? Es que esto de lo de COPE es tremendo, ¿eh?
Espectacular. Oye, y lo que es espectacular, lo que ha ocurrido en China. Te lo cuento brevemente ahora y te lo detallo más adelante del programa.
¿Algo más ha pasado
en
China?
Un conductor se queda atrapado 500 kilómetros en su coche al fallarle el control de crucero. Esto ha ocurrido a bordo de un Haval H6, que no sabrás cuál es un subcompacto fabricado en China por Great Wall Motor, y en este caso el conductor se vio obligado a recorrer 500 kilómetros hasta quedarse sin gasolina porque le había fallado el control de crucero y los frenos de su coche no funcionaban. Luego te contaré lo de la escolta policial y dónde ocurrió, en qué ciudad de China. Pero bueno, ya sabes que a veces el salto tecnológico tiene sus pegas.
Bueno, iremos de clásicos, ¿eh? Organizado por el Club de Automóviles Antiguos de Valencia, junto a Cáritas de Foyos, se va a organizar la mañana del domingo una acción solidaria con los más necesitados. Estará con nosotros Fernando Córdoba y también, esperemos, Manolo Jordán, ¿eh? Nuestro hombre de los clásicos de toda la vida, ¿eh? Manolo Jordán estará con nosotros, por supuesto que sí. Pues si les parece, vamos con el banderazo de salida, porque esto y más vamos a tener sin duda alguna aquí en COPE Más. Así que vamos avanzando. También hablaremos de los jetas. De los jetas que se han llevado abonos gratuitos de media distancia y que ya al final pues ha tenido que aplicar nuevas normas el Ministerio de Transportes y Movilidad, nuevas normas a partir del día 7, de hace un par de días, porque claro, había gente con lo que ocurre aquí en este país habitualmente, sobre todo cuando se quiere dar este tipo de ayuditas, que al final, ¿quién coge la ayudita? El jeta. Pues esto es lo que está ocurriendo. Renfe va a incautar la fianza y va a anular el título de viaje a los usuarios que al menos en 3 ocasiones no cancelen la reserva con 2 horas de antelación si finalmente no van a coger el tren. Pues lógico, los viajeros sancionados solo podrán volver a solicitar un abono para cualquier trayecto de media distancia convencional pasados 30 días desde la anulación del título. Me parece mal, no 30 días. Esto no cogen abono en su vida. Es que es así de claro. La gente que coge este tipo de beneficios sociales, que vienen muy bien para muchas personas necesitadas y tienen la cara dura de utilizarlo, en su vida lo tienen. Y además penalizados, señores de Hacienda, penalícenlos también, ¿eh? No busquen solo los mismos. Vamos, David y Diego, con el primer asunto. Cuéntanos.
No vamos a la velocidad de Europa.
Sí.
Muchas cosas, pero sobre todo en la implantación del vehículo eléctrico o los vehículos electrificados.
Sí.
Y hay dos grandes vías de trabajo o dos grandes quejas por parte de los usuarios, Vicente. Una es el precio, el precio de los coches. Que como tú bien sabes, yo siempre he dicho que el precio de un coche es al final el que quiera el Estado con las ayudas. Y luego la red de recarga, esa red de recarga potente, bien mantenida, profesional, que funcione cuando hace falta y que te permita hacer, pues, por ponerte un ejemplo, 200 kilómetros cargando 15 minutos, 20. Eso es lo que está pidiendo el usuario medio para poder dar el salto al eléctrico. La parte de la red ya se está trabajando, ya sabemos las dificultades que hay en España con los trámites burocráticos, pero vamos con la parte del coste de los coches y la fiscalidad, Vicente. Si te parece, como hacemos siempre en COPE, nosotros oímos campanas, sabemos algo, pero lo importante es hablar con quien sabe, ¿no? Tener el móvil de quien sepa y que nos lo cuente de primera mano.
Bueno.
Y en este caso, yo creo que quien más nos puede contar de la fiscalidad es Óscar Pulido de Transport and Environment, porque han hecho un estudio pormenorizado de la fiscalidad y lo tenemos en antena. Buenas tardes, Óscar.
Óscar, buenas.
Hola, buenas tardes. Buenas tardes.
Como le decía Vicente, las dos líneas de corte que al parecer son las que limitan el acceso del usuario medio al vehículo eléctrico. El precio de los vehículos, su fiscalidad, todo lo que conlleva, las dificultades de las ayudas y la red de recarga. Sobre todo vosotros en Transport Environment habéis analizado todo, pero ahora en el último estudio os habéis centrado en la fiscalidad. Cuéntanos, ¿qué habéis descubierto, Carlos?
Bueno, decir que España está, pues tiene una fiscalidad obsoleta. Si la comparamos con otros países de Europa, hay medidas que tienen que cambiar. Ahora mismo estamos diciendo de hacer la transición hacia el vehículo eléctrico, pero la fiscalidad, las normativas, también las ayudas del MOVES, no ayudan a ello. Significa hay muchos puntos flojos, muchas cosas que que no están hechas como deberían ser para facilitar, para dar esa facilidad al usuario de ir a un concesionario, y me refiero aquí también al de segunda mano, y comprar un vehículo eléctrico. No sé, por poner un ejemplo, pues eso, el Moves no ayuda tampoco al vehículo de segunda mano, ¿verdad? Y en España, al final, la mayoría de las ventas de vehículos son los de segunda mano.
Sí.
Seamos sinceros, el vehículo nuevo es un bien que, con el poder adquisitivo de la mayoría de los ciudadanos, o para gran parte, no es accesible.
Sí. El único país en Europa con el Moves tributable es así. Somos los únicos.
Exacto.
Los únicos que tributamos.
No sé si deberían dirigir esta pregunta, creo que más bien sería para el gobierno, pero es verdad que somos los únicos. Somos los únicos que tributamos. Al final, esto no es entendible que nos digan, seguramente es preferible que nos digan, pues la ayuda son, yo qué sé, 4.000 euros, pero que no nos digan 6.000 euros y nos den el marrón de tener que tributarlo y pasar todo el papeleo, ¿verdad?
Ya. Sí. Típica el Spanish.
Óscar, ningún país en la Unión Europea hace tributar algo que es lógico que no tribute, una ayuda. Vicente, tú hace unos días hablábamos con la Asociación de Abogados de las Víctimas de los Accidentes de Tráfico, que el gobierno también se estaba planteando el que tributasen las indemnizaciones. La verdad es que carece de lógica. Óscar, ¿cómo puede ser que una ayuda que se supone que es para beneficiar una tecnología, para ayudar a un sector, tribute? ¿Sabes si en algún momento alguien se ha planteado llevar esto, por ejemplo, a la Unión Europea y ver que hay un agravio comparativo por parte de los ciudadanos españoles con el resto de los ciudadanos europeos?
Bueno, no sé si esto por ahora si lo han escalado a la Unión Europea de manera legal, pues la verdad es que no lo sé, pero estamos ante una oportunidad ahora cuando se renueve el Moves, ¿verdad? El Moves va a caducar en 2024, y creo que es el momento de realmente plantearnos cosas, incluso implementarlas antes, porque lo que queremos al final es acelerar la transición. Entonces, esto es una cosa que yo diría que debería plantearse de manera urgente, al igual que, como he comentado anteriormente, el Moves para vehículos usados con garantía también debería estar ahí. Son puntos que a tener en cuenta.
Sí, Óscar, por ejemplo, desde Transport and Environment, ¿cómo plantearíais el nuevo Moves? Para que el público en general entienda dónde están los fallos del actual, que sí que es una buena intención, pero creo que a nivel operativo falla. ¿Cómo crees que sería el plan Moves ideal el próximo? ¿Cómo lo debería hacer un gobierno de cualquier país de la Unión Europea?
Sindica, hay dos puntos clave. El primero es el que queremos apostar por una electrificación por vehículos que se usen de manera eléctrica. Entonces, ahora mismo estamos dando las mismas ayudas, o digamos casi las mismas ayudas, a un vehículo con 30 kilómetros de autonomía eléctrica y a uno que es puramente de batería, que es puramente eléctrico, que no utiliza en ningún momento combustibles fósiles. Eso es una cosa a cambiar, significa el mínimo de autonomía eléctrica tiene que aumentar, tiene que estar rondando los 90, puede que incluso 100 kilómetros. Eso habría que ver tecnológicamente cómo avanzamos. Eso sería uno de los cambios. El otro, fomentar también el Moves en los vehículos, como he comentado, los vehículos de segunda mano con garantía, que se dé una cosa proporcional a la garantía que se ofrece. Actualmente son 3 años para un vehículo nuevo, pues pongamos que si alguien recibe un vehículo oficial, usado, pero bueno, con una garantía oficial de 1 año, que reciba el 33% de la ayuda. Sí. Esos son dos líneas clave, y lo que hemos comentado, no tributarlo. Sí. No tributarlo para nada.
Como decías, Óscar, está bien ampliar esa autonomía de los híbridos enchufables, que hay fabricantes que lo han hecho, y quien lo hace bien hay que decirlo. Mercedes ya tiene modelos dentro de su gama, de su catálogo, que se pueden hacer con baterías para vehículos híbridos más grandes y que alcanzan prácticamente esos 100 kilómetros. Pero como tú decías, una ayuda jamás debería de tributar, y un vehículo usado lógicamente, si es eléctrico y tiene etiqueta cero, tiene la misma etiqueta que un vehículo nuevo. Por lo tanto, si estamos ayudando a que no contamine, esas ayudas, por ejemplo, que creo que en Francia, no sé si me lo puedes confirmar, ya se han hecho y han sido un éxito.
Sí. No, es eso. En Francia el vehículo usado eléctrico recibe ayudas. Aquí seguimos un poquito como olvidándonos de este segmento. Y al final, como he comentado al principio, la mayor parte de las compras será un vehículo usado. Ahora entendemos que el mercado de segunda mano no hay muchos vehículos eléctricos, pero para ahí también está la fiscalidad para los vehículos de empresa, la cual no anima a las empresas, a las flotas, a escoger un vehículo eléctrico.
Sí, una cosa es lógica. Las empresas son, por ejemplo, se ha hablado de que las VTCs tengan la obligatoriedad de trabajar con vehículos totalmente eléctricos, ya que son tienen capacidad económica para hacerlo y son nuevos actores dentro de las ciudades. Ayudas especiales para los taxistas, pero sobre todo para las flotas de las empresas. Esos vehículos que suelen ser vehículos industriales ligeros, que no siempre son los mejor mantenidos, que sus ciclos son prácticamente totales dentro del ámbito urbano y que son inferiores a los 100 kilómetros. ¿En alguna parte de Europa se está haciendo algún plan especial para este tipo de tecnologías o este tipo de usos que podríamos llegar a copiar aquí en España?
Hombre, está en varios, bueno, para ser sinceros. Hay que reconocer que dependiendo del país, pues el enfoque puede ser distinto. Alguien lo puede hacer a través del IVA. Como sabréis, Noruega es la más avanzada, pero no tenemos que irnos a los países escandinavos. También tenemos a Portugal, que ha implementado en vehículos de empresa una estrategia totalmente diferente a la de España, y en lo que es cuota de mercado doblan a España en cuanto a vehículos eléctricos.
Portugal.
Sí, Vicente, aunque parezca mentira, ves la tabla, España está en el tercio de abajo y a mitad de tabla se encuentra Portugal, y han hecho un gran trabajo. ¿Por qué crees, Óscar, que hay tanta reticencia aquí en España a ser más lanzado, si te parece la expresión correcta, a trabajar una fiscalidad para los vehículos de flotas de empresa más agresiva?
Pues la verdad es que yo personalmente no lo entiendo. Estamos ante una oportunidad enorme. Estos vehículos, y no digo solamente de los comerciales, estoy también diciendo de los vehículos de pasajeros, que al final, estos vehículos al cabo de los 4 años pasan al mercado de segunda mano y son accesibles para nosotros, para los ciudadanos de a pie. Pues si fomentamos en plan a través de una amortización, por ejemplo, que penalice o digamos que lentamente, gradualmente vaya reduciendo la cantidad del IVA que se puede alguien deducir si es un vehículo de combustión, y así animar a las flotas a pasar, además de que estamos diciendo de un vehículo que cuantos más kilómetros hacemos, más económico nos resulta. Y sabemos muy bien que ahora con el teletrabajo y todo esto, el vehículo, digamos, personal a veces está más parado, pero el de empresa funciona todo el tiempo. Entonces, aquí no es comprensible esta pausa, inamovilidad.
Que no hay necesidad, que no hay recursos, que no hay dinero, que estamos gastando en otras cosas y al final pues trae todo lo que estamos viviendo, ni más ni menos. Es de esta ayudita por parte del gobierno que se llama Plan Moves, que en ningún país de Europa tiene fiscalidad, y aquí sí, aquí después al año siguiente tienes que ponerlo en el IRPF, con todo lo que ello conlleva. Atención, que es una ayuda al fin y al cabo para que compras un vehículo de una movilidad muchísimo más pura y más satisfactoria, y sin embargo el gobierno pues nos pone la trampa con la fiscalidad, igual que pone la trampa también cuando hemos hablado antes de estos usuarios de los abonos gratuitos de media distancia. Pone la trampa constantemente, porque los usuarios de media distancia, pues muchos de ellos no son amiguetes. El que compra un vehículo eléctrico pues tampoco es amiguete del gobierno, entonces bueno, pues a estos no les vamos a ayudar en absolutamente nada. Y aparte es que no tienen recursos, no hay dinero. No hay dinero. Con lo cual, ¿de dónde van a sacarlo? Pues tienen que sacarlo de algún sitio. Pues los ISAs también al contribuyente, en cierta manera. Algo devolverán en el IRPF del año que viene, de Diego.
Algo espero, pero fíjate, otro de los detalles importantes son los plazos, Vicente. Porque, Carlos, no sé si estás al corriente... Perdón, Óscar, no sé si estés... No sé, tengo a tu compañero en mente de Transporte Marítimo Permanente en Bruselas con Carlos y te estoy cambiando el nombre. Como te decía, Óscar, en este caso, los plazos. Porque sí que es cierto que con el plan MOVES ocurre aquí en España algo que creo que no ocurre tampoco en el resto de Europa, que prácticamente es un año para recibir la ayuda por parte del Estado. Aquí hay un problema claro, que es el de cómo se ha estructurado el sistema. ¿Cómo funciona en el resto de Europa este tipo de plazos, Óscar?
Bueno, igualmente dependerá del país, pero generalmente son, en muchos casos, son ayudas centralizadas. Aquí para, bueno, no sé si para los oyentes, para explicar, aquí lo que tenemos es estamos divididos por comunidades autónomas para las ayudas, sí. Lo cual... por una parte, sí es bueno para proteger que también puedan acceder comunidades con rentas más bajas, pero no es comprensible de que pasado un tiempo en el cual ese dinero está sin utilizar, no pueda ser utilizado por cualquier ciudadano que quiera comprarse un vehículo eléctrico, sea de donde sea. Y después eso también ralentiza lo que hemos dicho. A veces hay que esperar año y medio a recibir esta ayuda.
A que te la devuelvan, no a recibirla, a que te la devuelvan.
Exacto.
Es que no es recibir la ayuda, atención, es que tú ya la has abonado. En algunos casos se pide un crédito y cuando ya pasa el año y ya tienes que empezar a pagar intereses y en ese momento pues todavía no has recibido la ayuda. Esto es el mal funcionamiento. El hecho de que ya no es el hecho de que tengas que declarar el IRPF, es que además de declarado, además de burro, dicen en algunos sitios, apaleado. Es decir, aparte de declararlo, todavía no lo has recibido. Es que esto es de juzgado de guardia. Es tremendo.
Claro, y Óscar, ¿qué proponéis desde Transport and Environment para solucionar esta situación? ¿Cómo creéis que se debería hacer? Porque a veces no hay que inventar, simplemente copiar fórmulas que habréis investigado y que funcionan en otras partes de Europa.
Sí, diga, se puede dar directamente esta ayuda, significa darla en el momento de la compra, que sea que directamente vaya el fabricante, llámese concesionario, llámese fabricante, y exija esta ayuda en el momento en el que venda el vehículo.
Pero si es que esto no es nuevo.
Es lo más fácil.
Sí, pero si esto ya lo hemos hecho en este país, y esto no es nuevo. Esto que estás explicando ya se ha hecho. Eso sí, con el IRPF después, pero en cualquier caso sí se ha hecho. ¿Y ahora por qué no? Porque no lo hay. Porque no hay dinero, no hay recursos. Por eso se devuelve con esa carencia, con año y algo. Ese es el gran problema. Sencillamente. Bueno, no te he dejado terminar, Óscar. Disculpa.
No, en absoluto. Solamente es eso, recalcar que hay que trabajar, hay que, como bien dices, hay que fijarse en otros países donde se hace bien y copiar lo que se hace bien. No consiste en decir vamos a copiar un plan totalmente de un país, porque cada país, tengamos en cuenta que España en todo, en demográficamente, geográficamente y todo, es un caso singular, ¿sabes? Tenemos distancias enormes, ahí por ejemplo... entra el programa de la infraestructura de recarga, etcétera. Genial, pero en el caso de fiscalidad, fijémonos en lo bueno que hacen otros países y cojamos ideas de Portugal, de Noruega, de Francia, unámoslos porque así podremos progresar.
Ya. Bueno, ese progreso aquí es difícil. Óscar Pulido, gracias por estar con nosotros. Un abrazo muy grande y vamos a ver si esto cambia, ¿eh?
Gracias a vosotros. Un abrazo.
Ojalá, hasta luego. Responsable de electrificación de flotas, de Transport and Environment, con nosotros aquí en Luz de Cruce. Oye, de Diego, tenemos en un instante que hablar de clásicos, ¿eh?
Sí, ¿nos vamos a Córdoba?
Nos vamos a Córdoba casi. Nos vamos ahora con Fernando Córdoba, nuestro hombre de los clásicos, y comentamos cosas. Hablamos de algo muy interesante que va a ocurrir este fin de semana en la localidad de Foios. Y atención, porque Juan Barberá estará con nosotros en un ratito. Hablaremos de la calle Colón y ese informe que se ha llevado a cabo, que dice, bajo mi punto de vista, que el 75, más del 75% de la gente que pasa por Colón va de paso, en una zona comercial. No compra absolutamente nada. No va ni a devolver.
Luz de Cruce, Vicente Herranz.
Mediodía.
Luz de Cruce, Vicente Herranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Challenge what the future holds. Try and keep your head up to the sky. Lovers, they may cause you tears. Go ahead, release your fears. Stand up and be counting. Don't be ashamed to cry. You gotta be bad. You gotta be bold. You gotta be wiser. You gotta be hard. You gotta be tough. You gotta be stronger. You gotta be cool. You gotta be calm. You gotta stay together. All I know, love will save the day. Herald what your mother said. Read the books your father read. Trying to solve the puzzles in your own sweet time. Some may have more cash than you. Others take a different view. All I know, love will save the day. Don't ask no questions, it goes on without you. Leaving you behind if you can stand the pace. The world keeps on spinning, can't stop it if you try to. The best part is danger. As your day unfolds, challenge what the future holds. Try to keep your head up to the sky. Lovers, they may cause you tears. Go ahead, release your fears. My, oh my, eh, eh, eh. You gotta be bad, you gotta be bold, you gotta be wiser. You gotta be hard, you gotta be tough, you gotta be stronger. Stay together. All I know, love will save the day. Yeah, yeah, yeah. You gotta be bad, you gotta be bold, you gotta be wiser. You gotta be hard, you gotta be tough, you gotta be stronger. You gotta be cool, you gotta be calm, you gotta stay together.
Ahora que puedes elegir, ¿eliges esta carretera o esta otra? Tener que elegir y saber qué elegir. Disfruta desde un 20% de descuento en el mantenimiento de tu BMW de más de 4 años con todo incluido. Consulta condiciones y el precio de tu operación en bmw.es/precios cerrados e infórmate sobre el servicio de recogida y entrega.
Ven a Engasa, tu taller autorizado BMW en Valencia.
Y vamos con una buena primicia. Ya tienes a tu disposición el nuevo subcompacto Honda HR-V. Un híbrido autorrecargable con la eficiencia de un eléctrico, la versatilidad de un SUV y la tecnología, seguridad y calidad de un Honda. Ven a conocer el nuevo Honda HR-V y disfruta de esta primicia.
Honda Center Auto, en Valencia, Avenida Tres Cruces 44 y Ausias Mark 186.
Estamos en Luz de Cruce, en la actualidad del mundo de la movilidad, y la movilidad hoy no está con nosotros, por lo menos la telefónica. Estamos con David de Diego, sigues ahí, ¿no, David de Diego?
Aquí estoy, Herranz.
Bueno, pues nada, vamos a saludar a Fernando Córdoba y vamos a cruzar los dedos para poder hablar con Manolo Jordán. Hola, Fernando Córdoba, ¿cómo estamos?
Muy buenas tardes, Vicente y David.
¿Qué tal, David? Oye, se oye rebotado también, por lo cual vamos a quitar a David con el ruido que tenemos. Vamos a ver si nos organizamos. Tenemos el domingo una edición de clásicos, pero vamos antes al sábado, si te parece. Vamos a hablar de la concentración de exposición Nadal 22 en el Campello de Alicante. Cuéntanos.
Sí, Vicente, para este fin de semana tenemos sábado y domingo actividad en torno al vehículo clásico. Y adelantamos que mañana, para eso nos tendríamos que ir a El Campello, a Alicante, se va a celebrar la concentración y exposición de Nadal de este año, 2022. Tenemos que decir que todos aquellos que quieran participar con su vehículo clásico en esta concentración y exposición de Nadal, del Campello, la participación es totalmente gratuita. Se celebra en la Plaza de la Constitución del Campello a partir de las 9 horas del sábado, mañana, y hasta mediodía.
Sí.
Y decir que para todos aquellos participantes, que como decía, es gratuita su participación, va a haber un sorteo de lotes de Navidad y mariscos para todos. Aquello va a ser realmente una fiesta al completo, porque si reparten lotes de Navidad y mariscos de cara a las fechas que vamos, pues vamos, tenemos las Navidades solucionadas.
Saludamos a Manolo Jordán. Manolo, hola, buenas, ¿cómo estás?
Buenas tardes, amigo.
Manolo, organizando el Club de Automóviles Antiguos de Valencia, junto a Cáritas de Foyos, se organiza en la mañana del domingo esa acción solidaria con los más necesitados. Cuéntanos, Manolo Jordán.
Pues sí, ya por quinto año consecutivo y pasando el COVID, hemos conseguido también estos dos años hacerlo en plan rápido, pues este año ya con más tranquilidad. Nos vamos a concentrar en el polígono de la Yutera de Foyos, la calle Turia, fácil de recordar porque es el río que pasa por Valencia y somos la ciudad del Turia.
Sí.
A partir de las 12 nos iremos concentrando todos los vehículos y ya a la 1:15 pues pasaremos por la plaza del pueblo. Y cada uno dejará los alimentos o los productos de higiene que haya traído.
Sí.
Y después, pues sí, casi todos los clubs han aprovechado este día para organizar la comida del club. Y ya que sacan los clásicos deportivos, irán a comer por ahí y dar una vuelta.
Bueno, ese es un poco el timing que se va a llevar a cabo. Entonces, acción solidaria, vehículos clásicos, atención, de todo tipo.
Sí, sí, y sí. Bueno, incluso si no son clásicos en estas ocasiones, ¿entiendes? Ten en cuenta que hay coches muy bonitos, modernos, ¿entiendes? Muy exclusivos, que esos también se admiten.
Perfecto. Fernando, adelante. Tú vas a la calle Turia también del polígono industrial de la Yutera.
Así es. De Copa CV, desde que se inició esta acción solidaria, no falla a cada una de las convocatorias anuales que hacen desde el Club Automóviles Antiguos de Valencia. Este año no va a ser menos. Hay que decir e insistir que es una acción solidaria. ¿Y cómo se demuestra? Pues con una donación generosa de alimentos no perecederos, muy importante, así como productos de higiene corporal. Y también nos tiene que contar nuestro amigo Manolo Jordán qué va a obsequiar a cada uno de los participantes, porque creo que hay un número limitado de estos obsequios.
Bueno, sí, claro, es un recuerdo, más que un obsequio, es un recuerdo.
Sí, sí.
Tú, muy bien sabes tú que a los coleccionistas nos gusta mucho poner en las paredes las placas de los lugares donde hemos estado. Entonces, claro, es una placa conmemorativa, tipo las que se dan en los rallies, y los 125 primeros pues tendrán su placa. Es un poco complicado calcular la gente porque al no ser un rally que te inscribes antes, sino que la gente se lo piensa a última hora, pero más o menos casi todos los años somos 110, 115 vehículos.
O sea, 125 sí que tendrán ese obsequio, ¿eh? ¿Okay?
Exacto. ¿Eh? Es una placa conmemorativa de las que llevamos en los coches normalmente, pero ya te digo, casi siempre lo primero que hacemos al llegar a casa es quitarla del coche y ponerla en la pared del garaje.
Oye, ¿por qué Foyos?
Bueno, pues nosotros antiguamente hacíamos el Urbano Solidario,
sí,
que fue una idea de Miquel Domínguez, el concejal del Ayuntamiento de Valencia. Sí. Entonces, a partir de que dejó de ser concejal Miquel Domínguez, pues la cosa no fue muy allá, nos ponían bastantes pegas, y entonces se nos ocurrió hacerlo en Foyos. Pero vamos, estamos abiertos a que cualquier, ya que no pedimos nada, ¿entiendes? Que cualquier ayuntamiento nos lo solicite y lo organizamos en otro ayuntamiento. También te tengo que decir que tanto el Ayuntamiento de Foyos como la Policía Local de Foyos prestan la ayuda 100%.
Ya.
No ponen ni un solo problema.
Cuando tú sigues con tus clásicos, ¿no, Manolo? Que hace mucho tiempo que no hablamos, por cierto.
Sí. Además, fíjate si está comprometido el Ayuntamiento de Foios, sí, con el Club de Automóviles Antiguos de Valencia y con los clásicos, que ya será pues el sexto o séptimo año que tenemos el honor del día 5 de enero llevar a trabajar a sus majestades los Reyes Magos. Entonces, este año, un año más, también los vamos a llevar. Y normalmente lo hacemos con un coche muy divertido, que es un Golf Cabrio. Uh-huh. Y todas sus majestades y los pajes pues van subidos en Golf Cabrio.
En Golf Cabrio, y aparte, bueno, siempre escoltados por vehículos clásicos, sin duda alguna, del Club de Automóviles Antiguos.
Bueno, de todos los clubes.
De todos los clubes, ¿no?
Para estas cuestiones para casi todo lo que organiza el club, sí, no hace falta ser socio.
¿Y de Copa CV? ¿Y de Copa CV qué, Fernando?
De Copa CV participa siempre. Y yo le quería hacer una pregunta, aprovechando que está nuestro
adelante,
decano en vehículos clásicos y en referencia al Ayuntamiento de Foios. Y quería interesarme si en ese ayuntamiento se bonifica el impuesto de circulación comúnmente conocido por todos
los
vehículos clásicos, y en qué condiciones.
No, aquí ya te digo que desde el primer momento se portan de maravilla, y a pesar, ya te digo que la ley, no la municipal.
Sí, la ordenanza.
Esa,
La ordenanza municipal.
La ordenanza municipal salió sin incluso consultarme a mí. Consultarme en el buen sentido, ¿entienden? Aquí tenemos la ventaja que a partir de los 25 años se bonifican todos los vehículos, tengas los que tengas.
Uh-huh. No, como otros antiguamente, que solo es uno.
El 100% ¿Perdón? De impuestos, te pregunta Fernando.
¿Qué?
El 100% de impuestos, no sé si nos escucha bien.
Sí. El 100% del impuesto y todos los vehículos que tenga. O sea que animo a la gente a que se empadronen en Foios.
Claro, este es un ejemplo a seguir por todos los ayuntamientos de Valencia. Ya son muchos los que se están uniendo a esa línea de política en cuanto a poner en valor nuestros clásicos como parte cultural del patrimonio automovilístico de la Comunidad Valenciana, pero aún hay algún ayuntamiento que tiene una actitud algo esquiva, pero con ejemplos como el Ayuntamiento de Foios.
No será el de Valencia.
Bueno, en Valencia tenemos ahí una pequeña tensión en cuanto a ver cómo se va a redactar esa bonificación, pero estamos seguros que deben de seguir la línea marcada, en este caso, a la mano del Club de Automóviles Antiguos de Valencia junto a Decopa CV.
Venga, pues nada, vamos a clamar al cielo. Manolo Jordán, gracias.
Gracias a vosotros por llamarme.
Oye, un abrazo y seguimos al habla, ¿eh? Que últimamente, estás ahí en Foios todo el día, en esa localidad tan bonita, disfrutando y quieres saber nada de los amigos de la radio.
Así es que se vive de maravilla.
Un abrazo, hasta luego.
Hasta luego.
Adiós, Manolo Jordán. Desde Foios, oye, Fernando Córdoba, se nos queda ya el Racing Legends, pero esto ya queda alejado.
Queda alejado en el tiempo, pero tenemos que dar la noticia porque ya la página web del circuito Ricardo Tormo ya ha publicado la próxima fecha de celebración de la próxima edición de 2023 y va a ser el 4 y 5 de marzo próximo. Hay que decir que este Racing Legends, junto con el Valencia Motor Classic que celebramos la semana pasada en la Feria de Valencia, son los dos eventos principales y de mayor participación de la afición al vehículo clásico en la Comunidad Valenciana, y al que no debemos de faltar.
Gracias, Fernando Córdoba. Un abrazo.
Igualmente, feliz fin de semana a todos.
Feliz acueducto. Fernando Córdoba, de Copa CV, con nosotros en Luz de Cruce. Buscamos al profesor Barberá. Nos adentramos, de Diego, David, nos adentramos en materia de seguridad vial, si te parece, ¿vale?
Adelante.
Vamos allá. Pasamos la ITV.
¿Quiere conseguir rápidamente una cita previa para pasar la ITV de su vehículo? En ITV de Levante podrá conseguirla en nuestros centros de Masalfasar, Campanar y San Antonio de Benajever. Solicítela ya a través de la web laitv.com o en el teléfono 963-01-3434. ITV de Levante.
Juan Giner's Peugeot en Valencia. Arranque con Juan Giner. Peris y Valero 31. Valencia.
En Vedat Mediterráneo seguimos creciendo en experiencia. Gracias a nuestros clientes, ahora amigos. Seguimos en Catarroja, Torrent y Almusafes. Vedat Mediterráneo, tu concesionario Ford.
Luz de Cruce. Vicente Ramírez.
16 minutos para las 4 de la tarde. Estamos inmersos en el acueducto. En un mes que hay pocas vacaciones, ¿no, de Diego? Pocos días.
Alguno que otro ha caído, ¿eh? Oye, ¿tú crees que alguien se va a atrever alguna vez a esto de lo que ha sido esta semana tan, tan loca, acumular todo y hacer 5 días seguiditos?
Pues alguno lo habrá hecho. Pon la mano en el equipo, haz el favor,
No, pero que alguien se arriesgue a nivel gubernamental a acumularlo. Decir, sí, oye, vamos a acumularlo todo en un fin de semana o en otro.
Sí.
Y yo creo que, porque realmente esta semana ha sido, no te digo que inhábil, pero casi, casi, ¿eh?
Bueno, pues quien está currando y de lo lindo ha sido Juan Barberá. Hola, Juan. Bueno, no sé. Juan, ¿cómo estás? ¿Qué tal?
Bueno, yo, la verdad es que por un lado...
No, no digas la realidad. Tú dices que has trabajado mucho, no, hombre. No.
Por un lado la he tenido de puente, pero por otro no. Como soy multifunciones...
Por eso.
es decir, estamos de puente en el Instituto de Cheste, pero sí que tuve el miércoles unas clases de CAB y el lunes una clase que tuve que ir a Toledo.
Sí.
Y la verdad es que aprovechamos ahí para hacer un poquito de descanso y la verdad es que hoy disfrutando de un día familiar, entre otras cosas, ¿no?
Perfecto. Pero, nada, oye, no te queremos fastidiar el día familiar. Ni muchísimo menos.
Tranquilo,
tranquilo. Vamos a hablar de la calle
Colón. Os voy a dar una primicia antes de ponernos con la calle Colón, una primicia súper importante. David, Vicente, sé que estáis ahí inmersos en vuestro trabajo. Vamos. Está lloviendo. Está lloviendo en la calle, ¿vale?
Es una primicia. Vale.
Sí, cuando salgáis, tened cuidado porque está lloviendo ahora mismo, ¿vale? Y por lo tanto, no penséis que...
David no va a salir de casa, con lo cual no hay ningún problema. Yo cuando salga, pues tendré un poquito más de cuidado. En cualquier caso, la lluvia siempre viene bien por aquí, ¿eh? Porque cuando llueve hay menos gente.
Y entonces, pero te lo decía sobre todo para que la gente circule con precaución, con la luz de cruce, cuidado con los peatones, cuidado con las líneas que resbalan, cuidado con el pavimento que desliza, los que van en moto, los que van en coche, mucha precaución, que parece que iba a llover, pero bueno, ya se ha puesto aquí pinta que va a estar toda la tarde lloviendo.
Oye, Carlos Navarro en diario.es publica estos días que el Ayuntamiento de Valencia avanza la recopilación de datos para determinar si procede la reurbanización de la vía, es decir, la más comercial, la calle Colón. Dice, así es la movilidad en la calle Colón de Valencia, 25% a pie, 60% en bus, 8% en coche y 6% en bici, supongo que también en patinete. Por tanto, bajo esa conclusión, quitando el 25% que va a pie, el 75% va de paso, ¿o qué?
Ahí es donde tenemos que tener claro este informe. Nos faltan datos en general de cómo se ha gestionado, ¿no? Es un avance, es un primer avance, ¿vale?
Sí.
Sobre la información que se está retomando, ¿no? Se está, digamos, compilando para poder decidir. Sí. Hay que informarse antes de decidir. Está claro que la mayoría de personas, aunque con estos datos en la mano nos pueden confundir, transita por la calle Colón a pie. Digo transita al hecho de no ir de paso únicamente, sino en este caso, cuando vamos a la calle Colón y tenemos que hacer cosas, vamos a pie normalmente, porque estacionar en coche no se puede si no vas a un garaje ahora mismo. Sí que es cierto que muchas personas pueden acceder en transporte público, como se indica este dato, ¿no? Lo que habría que ver si realmente están contabilizando los autobuses que pasan o los que realmente han hecho un contador de aforos, que se llama, ¿vale?
Sí.
En el cual tú contarías las personas que bajan o que suben realmente, que son los que están parados.
Te digo yo que el 60% de los que... No van en bus. Disculpa, pero hay que ver nada. Es decir, es de puro sentido común. Es decir, no puede ser el 25% de peatones y los que se apean del autobús, que son peatones también, sean el 60. O sea, hay algo aquí que no encaja.
Efectivamente, ahí por eso digo que nos falta algún dato para terminar de cerrar toda esta información en cuanto al hecho de que realmente sí que se lleva la palma el transporte sostenible, el transporte público con respecto al coche, al vehículo privado. Coche, moto, las motos no están, me imagino que es un 18% entra en coche moto, ¿vale? Es decir, digo yo, o la han dejado aparte.
No
he sumado todos los porcentajes, pero damos por hecho que son los dos, ¿no? Por lo tanto, está claro que sí que ha habido un gran descenso, evidentemente, con las trabas que se han puesto para usar esta calle. Sinceramente el transporte privado sí que ha caído en proporción, que es importante, ¿no?
Es que hay que ser muy tonto para coger la calle Colón si uno da de paso.
Los hay.
Aquel que entra en Colón y no va de paso porque por error, no, obviamente no es tonto, pero el que va de paso y entra conscientemente a Colón de paso, hay que ser muy torpe.
Sí, de hecho la mayoría de los atascos que se producen en la calle Colón ahora mismo, ¿vale? Son la gente que gira para entrar a los garajes o que gira para ir a tomar una calle, ¿no? Ese giro realmente entre el carril bici y los peatones, pues es un giro muy delicado, que hay que parar, que hay que ceder el paso, que hay muchas personas, hay mucha usuario junto y por lo tanto forma esas retenciones como es normal, ¿no?
Sí.
Es decir, es donde se producen. Por lo tanto, el que va en tránsito se va a comer esas pequeñas paradas y no tiene mucho sentido.
Sí.
En cuanto a la posible remodelación, porque está claro que quieren cambiar cosas, hay que cambiar cosas. Posiblemente, a lo mejor, el ensayo que se ha hecho no sea el más adecuado, o vamos a valorar si hay que hacer otras cosas, que es lo que en lo que se está. Y yo insisto, ya lo hablamos hace tiempo, cuando se tomó esa primera acción allá por el 2020, ¿no? Cuando se hizo el doble carril bus, ¿no? Sí. En el que realmente, bueno, el doble carril bus, recordemos que se hizo porque todos los autobuses que pasaban por la plaza del Ayuntamiento, la gran mayoría se han desviado a la calle Colón. Uh-huh. Es decir, no se pasa por la plaza del Ayuntamiento, pero
ahí está, ahí está el 60% de los que viajan en bus que pasan por Colón. No, imaginamos, no, tiene que ser así, tiene que ser así. Es como, lo decía al principio del programa, es como si dijéramos que en Requena, pasan por Requena, por la población de Requena, pues en torno a 100 o 200 millones de usuarios o viajeros por Requena. Pues esto sería un absurdo. Pues es lo mismo, porque pasa el AVE y pasa un millón de viajeros todos los años, y por tanto es un millón de usuarios que pasan por Requena y que consumen en Requena. Pero mire, va a ser que no. Esto es una tontería como la copa de un pino. Es decir, lo que está claro es que ese 60% de usuarios que van en los bus es porque no pueden ir por la plaza de Ayuntamiento, van en bus y atraviesan Colón, pero podían hacer una avioneta también. Es que da igual.
Que tampoco nos interesa que haya un exceso, paso de autobuses. ¿Tampoco? Lo que pasa es que realmente para despejar la plaza del Ayuntamiento, que la verdad es que está llena de actividades ahora cara a Navidades, por ejemplo, ese espacio se utiliza un montón, sinceramente pues se ha tenido que desviar tomando esta calle para llegar al intercambiador que se generó en la calle Játiva, ¿no?
Pero si hacemos peatonal Colón, Juan Barberá, que no me parece nada... Bueno, no me parece ninguna locura. Y el futuro de Colón va a ser peatonal, sin duda alguna. No sé si lo veremos, pero le aseguro que va a ser peatonal Colón antes o después. Lo que no sabemos cuándo o quién se va a arriesgar a hacerlo. Pero, ¿qué hacemos con esos autobuses?
Ahí le has dado. Es decir, es un riesgo importante. De hecho, cuando hablamos de esto en el 2020, yo fui el primero que lo dije. Esto tiene que ser peatonal. No podemos dejar que esta calle con tanto uso de personas, ¿vale?, tenga tanto espacio usado para otros vehículos que no sean las personas. Que no son vehículos, son personas. Pero realmente es una apuesta importante. Yo, más que peatonal 100%, llamaría ese espacio compartido que yo creo que a la ciudad de Valencia le falta, y a este gobierno, mucho valor para poder atacar directamente esos espacios compartidos. Perfectamente, el transporte público, los garajes, la carga y descarga en el horario que toca, el carril bici también lo podemos mantener en un momento determinado con sus señalizaciones como toca, para darle fluidez a este tipo de vehículo, podría perfectamente, nos sobra planta viaria para poder meter esto con un solo carril central, en el cual evidentemente pasa el transporte de personas públicas. Por lo tanto, esa apuesta creo que no es tanta locura. Tomamos en esa circunvalación, sí que es verdad que esa circunvalación que viene por todo el anillo que conocemos, ¿no?, desde la calle Játiva, Guillén de Castro, lo que es la zona del río, y vuelve otra vez hacia la calle Colón, ¿vale? Sí. Bueno, pues debería desviarse hacia la Gran Vía, como ya se ha hecho en gran parte, y mantener. Esto ayudaría además a despejar la calle Játiva también en cierta medida, ¿vale? Porque aunque todavía se entra por Ruzafa, también es complicado, pero toda esa parte de la calle Játiva con la Plaza de Toros, con la estación del tren y demás, debería de continuar esa parte peatonal prácticamente hasta la calle, hasta la Plaza de San Agustín, técnicamente. Tenemos un espacio brutal que está siendo todavía han utilizado por los...
Perdona, Barbera, que si David o Diego quiere decir algún comentario a esto.
Yo, la verdad es que me planteáis un futuro, Vicente, muy no sé si cercano o lejano de la calle Colón, pero a mí me pasa lo mismo que a ti. ¿Cómo consigues distribuir el tráfico que no sea peatonal o en bicicleta por esa zona? No, ¿qué pasa con los taxis? Creo que sí que es una vertebración importante para las rutas de los taxis, y sobre todo por ruta, y la ruta de los autobuses. ¿Cómo la solucionas?
Claro, pero es que por eso hay que compartir, David. No podemos dejar a ese transporte público, porque recordemos que hay personas discapacitadas, como vía reducida, personas mayores que necesitan acceder a estos puntos con transporte. Por lo tanto, ellos tienen esa prioridad también. Por eso hay que potenciar el transporte público. Cuando hablamos de buses, hablamos de taxis, hablamos de Cabify, hablamos de todo lo que entra dentro de ese transporte público. Ellos tienen que poder entrar. Ellos, en un espacio peatonal, en un espacio compartido, se saben mover. Saben que tiene que ir a velocidad de paso, saben que las personas tienen prioridad, ¿vale? Por lo tanto, no es ningún hándicap, son profesionales de la conducción. Por lo tanto, con ellos se puede compartir el espacio perfectamente. Y con quien va a su garaje tiene que poder acceder también.
Que le digan a los de la VTC que que entren en Colón. Pues bueno, tienen que ir por la fila india. No pueden ir por el carril bus.
Exacto, en este caso, mejor, esto les favorecería a ellos. Igual perjudica a nuestros compañeros del taxi, ¿vale? Pero realmente todo tiene que tener cabida en el transporte público como tal. Entendamos que las personas tenemos que movernos por la forma más natural que tenemos, ¿no? Que es andando y, en ese caso, compartiendo para conseguir despejar ciertos espacios.
Oye, Barberá, por cierto, los abonos gratuitos de media distancia, que al final hay nuevas normas desde hace 2 días. Renfe va a incautar la fianza y anular el título de viaje a usuarios que, al menos en 3 ocasiones, no cancelen la reserva con 2 horas de antelación si finalmente no van a coger el tren. Estos jetas, ¿por qué no les quitan ya cualquier tipo de ayuda? Esta y todas, por jeta.
Exacto. Aquí echa la leche a la trampa siempre y siempre nos va a tocar tener un control porque hay gente que va a intentar aprovechar ciertas cosas, ¿vale?, para poder salir beneficiado en este punto.
Sí.
La idea de esa bonificación es genial, ¿no? Es decir, el hecho de promocionar que la gente se mueva en esas medias, largas distancias con un transporte alternativo, sinceramente nos ayuda a despejar muchas cosas y a gestionar esa multimodalidad, porque al final luego vas a tener que utilizar otro tipo de transporte público o incluso alquilar un vehículo cuando llegues a tu destino. Pero ya no estamos saturando las autovías. Por lo tanto, en este aspecto también es importante. Los jetas, hay que quitarse del medio. Tiene que haber un control para que, oye, pues es que, como tú dices, te invalido el bono. No, este no. Te invalido este bono y te cancelo durante 1 año, 2 años, claro, que puedas volver a pedir cualquier tipo de ayuda. Me parece genial.
Sin embargo, nada. Son bien. 30 días desde la anulación del título y tal. Una tontería. Cuando habían de ser castigados seriamente. Por cierto, solo un detalle. A partir del 1 de enero del próximo año, se lanza un abono específico para menores de edad sin documento nacional de identidad y solo se podrá sacar un título por persona y trayecto. Esto es importante que la gente lo sepa. ¿Algo más, Barberá, que tenemos que concluir con Diego?
Disfrute de la gente de la lluvia a través del cristal, porque si estás fuera te mojas, que circule con precaución y que no tengan mucha impulsividad todavía en las compras navideñas, que queda mucho mes de diciembre por delante.
Gracias, Barberá. Hasta luego. Profesor Barberá, de movilidad.
Hace 55 años abrimos Bertolín en el centro de Valencia para ofrecer el mejor servicio para tu BMW. 55 años después, seguimos abriendo cada mañana con la misma idea. Eso nos ha llevado a ser el concesionario BMW más antiguo de Europa. Y hoy, nuestro deseo es estar a tu lado para siempre. Bertolín, tu concesionario BMW en Valencia.
Estamos en Luz de Cruz en la actualidad del mundo de la movilidad. La verdad es que se nos queda de Diego un montón de asuntos en el tintero, sobre todo relacionados con la industria del automóvil. No sé si tú tienes algún dato por ahí y si no te destaco yo alguno.
Bueno, pues fíjate, Honda acaba de firmar un contrato que le asegura con CATL baterías para 1 millón de coches eléctricos. O sea que hay una lucha para conseguir seguridad en que puedes fabricar lo que quieres fabricar, y ese tipo de acuerdos como el que ha logrado Honda con CATL, con este proveedor de baterías, le garantiza la fabricación de coches eléctricos hasta 2030.
Bueno, en la prensa alemana, voy a intentar publicarlo estos días para que la gente conozca que Ford se enfrenta a una dura competencia con las marcas Volkswagen Group, Volkswagen y Stellantis. La última marca americana tradicional, dice la prensa alemana, ha tirado ahora de la cuerda floja y está cambiando por completo su estrategia. El Fiesta y el Focus, cosa del pasado. Ya saben que el Fiesta desaparece el año próximo y el 25 creo que es el Focus. El nuevo lema: espíritu aventurero. ¿Por qué? Porque está el Mustang, el Puma, el Explorer, el Ranger, que, bueno, parece ser que son vehículos de menos tirón, pero con mayor rentabilidad. Y la prensa alemana sigue destacando para toda Europa que va a confiar Ford en un modelo de ventas de agencia en el futuro, lo que también significa un cambio para los concesionarios. Atención a este asunto, porque también se habla del Bronco, del nuevo Bronco que aparecerá a finales del 23. Sacaremos algunas fotos también en la web de COPE, de Diego.
Sí, bueno, y si hablas de coches americanos, el Camaro, el famoso Camaro, que todo el mundo lo asocia a un vehículo muy deportivo, cambiará para siempre. No solamente será un coche eléctrico, sino será una familia de distintos coches eléctricos, un poco lo que ha hecho Ford con el Mustang, que nos anuncia que va a tener una novedad muy coupé. No dice nada más, pero una novedad muy coupé, Vicente.
Bueno, algo es algo. Y por cierto, vamos al sprint ya, porque la Fórmula 1 confirma 6 carreras al sprint para la próxima temporada.
Sí, las vamos a tener muy bien repartiditas por toda la temporada. Y la temporada que empieza a partir del martes en el circuito Ricardo Tormo, en Cheste, es la de la Fórmula E con esta generación 3, que recuerda más que a coches, Vicente, parecen sí. jets de combate. Mm-hmm. Las imágenes que han aparecido por el momento son espectaculares. Y bueno, el lunes tendremos una entrevista muy entretenida porque nos contará cómo podemos ir a verlo como público e incluso dar una vuelta entre los coches y verlos muy de cerquita.
Gracias, Diego, desde los estudios centrales en tu casa, ¿eh? Que te mejores.
Ya, va la cosa mejor, Vicente. Un abrazo.
Hasta luego. Buen fin de semana. Amigos, nos vamos. Feliz acueducto a todos y cuidadito con la lluvia, ¿eh? Cuidadito.
Luz de Cruce, Vicente Ranz. Baby, I want you.